El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Comenzamos el año y no dejamos de lado la ciencia. El año 2014 ha sido decisivo para la investigación científica de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué nos deparará este 2015 y de qué trata el programa de esta semana? No te pierdas ni un segundo. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia hablamos sobre los proyectos de investigación de la Universidad de Zaragoza con Luis Miguel García, vicerrector de Política Científica. Además, en busca del vuelo 19 con la experimentación humana y, como siempre, boletín y curiosidades.
Comenzamos con nuestro cuaderno de bitácora.
La Biblioteca de Paraninfo exhibe hasta el próximo 30 de junio una colección de libros científicos pertenecientes al Fondo Bibliográfico de la Universidad de Zaragoza.
Un total de 40 obras ofrecen un recorrido por los conocimientos de naturalistas, astrónomos, médicos, humanistas y matemáticos de los siglos XV y XVI.
En sus páginas aparecen ilustraciones y piezas móviles que ayudan a explicar las teorías de los antiguos, desde los clásicos grecorromanos como Aristóteles y Plinio, hasta crónicas de zoología en las Indias y el primer libro de ginecología en español, que data de 1541. Investigadores del Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Zaragoza han desarrollado chips de ordenador a medida que dan respuesta rápida a problemas concretos.
Estos procesadores informáticos suponen un importante avance en el campo de la tecnología programable. Sus autores fueron premiados en el Congreso Internacional de Diseño de Hardware de Shanghái.
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades convoca prácticas de entre 3 y 9 meses.
El programa está dirigido a recién graduados universitarios. Pretende dar a conocer la labor del centro dentro de la Unión Europea. Para más información podéis visitar la página ecdc.europa.eu.
El Real Instituto y Observatorio de la Armada aprueba la beca de investigación de la actividad científica y cultural.
La beca pretende promover la investigación científica e histórica del Real Instituto y tiene una duración de 6 meses. A continuación, Sandra García y Sonia Pardo nos traen más curiosidades científicas en misceláneos.
¿Cuáles son los beneficios de la cebolla?
Puede prevenir distintos tipos de cáncer, como el de próstata, colon, esófago y estómago.
Además, ayuda a conciliar el sueño y tener un buen humor. Otro de sus beneficios es el mantenimiento y construcción del cabello y la piel, por su alto contenido en vitamina C. ¿Has pensado alguna vez en tener tu propio huerto en casa? Si eres amante de las setas, deberías pensar en el Fungipack.
Se trata de un hongo que crece en los pozos del café, ya que son ricos en nutrientes que las setas pueden aprovechar para su crecimiento. Además, eliminan gran parte de la toxicidad al degradar la cafeína, por lo que contribuyen al reciclaje de este residuo.
No solo es ecológica, sino que también es fácil de usar. Basta con comprar el pack, abrirlo y hacer una cruz en la bolsa. Hay que dejarla 24 horas en agua y después pulverizarla. Así en 2 semanas veremos cómo empiezan a brotar pequeñas setas. ¿Qué sucederá cuando se acabe el espacio para las personas en la Tierra? En algunos lugares la superpoblación es un problema y se estima que en 100 años algunas ciudades habrán desaparecido.
Científicos japoneses han diseñado una ciudad submarina que estaría sujeta al suelo marino por unos cables en forma de espiral. Esta ciudad podría alojar a 500 personas. Estaría formada por una esfera en la que estarían los hogares y los servicios necesarios, la estructura de sujeción y una central energética.
Años antes, el científico británico Pawley habría diseñado una ciudad con una capacidad menor de personas, pero que podría sufrir a la superficie. Sin embargo, estas ciudades deberían esperar a tener los recursos necesarios. Determinados alimentos aumentan nuestro mal humor.
La bollería nos hace sentir más nerviosos y agresivos debido a la cantidad de azúcares que contienen. Los embutidos, por su alto contenido en sal, también nos hacen empeorar el ánimo.
A estos alimentos debemos añadir las patatas fritas. Reduce la actividad cerebral, disminuyendo la producción de serotonina y afectando a la absorción de omega 3, lo que incluso podría producir depresión si la ingerimos con demasiada frecuencia. Y por último, los refrescos. Nos hacen sentir eufóricos y demasiado estimulados, lo que incrementa la agresividad y con ello el mal humor.
A continuación, en planos paralelos, los fondos para la investigación científica en la Universidad de Zaragoza.
El año 2014 ha sido un año decisivo para la Universidad de Zaragoza, ya que el campus ha ingresado 5 millones de euros en proyectos europeos durante este último año y ha captado otros 8 millones que llegarán de forma gradual. Luis Miguel García, vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, apoya y promueve la importancia de apostar por la investigación en la universidad.
El papel de la investigación es tan fundamental como el de la docencia. En una universidad moderna no se entiende la investigación sin la docencia, entonces ambas van totalmente ligadas. Si hablamos ya del año 2014, ha sido un año muy complicado porque digamos, tenemos todavía unos presupuestos muy restrictivos tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Hemos mantenido el tipo desde un punto de vista porcentual, lo que pasa es que los presupuestos han sido bajos y nos hemos posicionado bastante bien en proyectos europeos.
A pesar de todo, este pasado año ha resultado ser cuanto menos un año complicado.
Aún así ha sido un año complicado porque en proyectos europeos se ha producido el tránsito desde el séptimo programa marco al programa Horizonte 2020 y los años de transición producen huecos, pero aún así el posicionamiento ha sido bastante bueno.
La Universidad de Zaragoza lleva 6 años con la misma media de 5 millones de euros anuales de ingresos de proyectos europeos. Sin embargo, la renovación del séptimo programa marco por el programa Horizonte 2020 va a suponer un periodo de nuevos cambios.
Supone una oportunidad y una dificultad. Una dificultad porque las peticiones son altísimas, en toda Europa hay problemas y entonces Horizonte 2020 es la mayor apuesta de la historia en Europa por la investigación. Estamos hablando de 80.000 millones de euros de aquí al 2020, con lo cual es una gran oportunidad. Pero por otro lado también tiene una dificultad intrínseca y es que todos competimos por lo mismo. Los países, por ejemplo, del sur de Europa hay graves problemas presupuestarios, con lo cual reducen los nacionales y tenemos que competir por los europeos. Entonces es a la vez una oportunidad porque hay mucho dinero, pero una dificultad porque hay muchísima competición y de altísimo nivel.
Actualmente la Universidad de Zaragoza coordina un gran número de proyectos.
Vamos a ver, en proyectos europeos estaremos, de los 43, estaremos coordinando unos 18, entre 18 y 20 proyectos europeos. A nivel de proyectos nacional podemos estar hablando del plan nacional, estamos hablando de unos 100 proyectos, más luego autonómicos, más luego con empresas, en total varios cientos.
Aunque se tienen que dividir esfuerzos para consolidar todos y cada uno de los proyectos de los que forma parte la universidad, el apoyo que ofrece a todos ellos es innegable.
Nosotros la apoyamos, en primer lugar, intentamos mantener una oficina, lo que llamamos la Oficina de Proyectos Europeos, que lo que trata es de asesorar a nuestros investigadores, de acompañarles en la petición de los proyectos, de incluso hemos abierto dentro del Campus Iberus una oficina permanente en Bruselas, donde lo que intentamos es dar una cobertura desde el punto de vista de la petición del proyecto, de asesoramiento, de acompañar al investigador, de acompañarle a Bruselas, etc. Por otro lado, tenemos una serie de convocatorias paralelas que intentan dar soporte a los proyectos. Estamos hablando de proyectos jóvenes, de proyectos de apoyo de personal técnico, de apoyo para la participación en congresos, bueno, de acciones paralelas.
El 2014 ha sido un año difícil para la captación de fondos europeos para la investigación. Sin embargo, la Universidad de Zaragoza no se rinde y no concibe una universidad sin investigación.
Vamos a la Universidad de Zaragoza apuesta por investigación porque no entendemos una universidad sin la investigación, igual que no la entenderíamos sin la docencia. Es decir, una universidad desde hace ya muchísimo tiempo que se jacte de serlo, tiene que formar y transmitir y formar. Tiene que generar conocimiento y transmitirlo. La generación de conocimiento es la investigación, la transmisión es la docencia. Y luego tiene que ser capaz de transferirlo a la sociedad a través de relaciones con empresas, de proyección social, etcétera. Es decir, son los tres ejes que debe cumplir toda universidad que se precie de serlo.
A continuación, en busca del vuelo 19, tratamos la experimentación humana.
En busca
Tras hablar de la investigación en la Universidad de Zaragoza, nos centramos en los aspectos más oscuros de la historia de la investigación. A menudo se han saltado las barreras de la ética, realizando experimentos transgresores e inadecuados.
Uno de ellos fue el proyecto Aversión, con el que el ejército inglés acabó con los homosexuales que libraban en sus filas durante el apartheid africano. Tras hacerles confesar que eran gays, los sujetos se sometían a castraciones químicas y descargas eléctricas para, según afirmaban los médicos de la época, curarles de esa enfermedad.
Otro ejemplo se realizó en la década de los 60. El radiólogo Eugène Senghier utilizó 88 pacientes con cáncer, en su mayoría pobres y personas de color, para probar los efectos de la radiación. Recibieron cerca de 20.000 radiaciones, lo que les produjo náuseas, mareos y confusión mental, llevándoles a la muerte a una cuarta parte de los tratados.
Pero el caso más sonado es el de Josef Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte. Este médico nazi realizó despiadados experimentos para perpetuar la raza aria. Su base de operaciones fue el campo de concentración de Auschwitz. Las pruebas con gemelos recién nacidos fueron uno de sus mayores intereses. Al considerar que los gemelos estaban la clave para continuar con la raza, les sometió a radiación y a resistencia del dolor en humanos. Para ello, los gemelos eran muy útiles, ya que si uno moría, podía utilizar a su hermano para continuar con los experimentos.
La historia nos deja el legado de su macabra e insana ambición de conocimiento, como su lámpara de noche realizada con piel humana o los macabros quirófanos de los campos de concentración.
¿Son estos los ejemplos más sádicos de investigación con humanos o hay más prácticas que se escondan de la opinión pública? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
El programa llega a su fin científico, aunque si no te has saciado de investigación puedes visitarnos en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.